CEO's Conversations. Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Un nuevo programa de nuestras conversaciones con los CEOs. Ese rato en el que aprendemos de las experiencias de quienes están al frente de organizaciones, de negocios y quienes también tienen pues el detalle de regalarnos su tiempo compartiendo esas lecciones aprendidas, ¿no? Hoy estamos con Íñigo Amorivieta, que es el CEO de Otovo. ¿Qué tal, Íñigo?
Buenas, Luis, ¿cómo estás?
Pues nada, encantado de tenerte aquí, porque además creo que hoy vamos a hablar con un CEO orientado al crecimiento, ¿no? Que también es otra de las virtudes que tienen los CEOs, y es que tienen distintos gorros que jugar en distintos momentos de la vida de las compañías o de las organizaciones que dirigen. A mí me gusta empezar siempre, para que quienes están hoy con nosotros también escuchándonos, pues sepan un poco más acerca del personaje que nos acompaña, pues saber quién es Íñigo. Así que esa es mi primera pregunta. Cuéntanos un poco acerca de ti.
Pues mira, yo soy, bueno, gracias por el tiempo, y la verdad es que ser CEO de crecimiento es más fácil que ser CEO de decrecimiento. O sea, habiendo vivido las dos partes, habiendo tenido que hacer reestructuraciones y crecimiento, me quedo con esto. O sea, es la parte fácil y bonita del trabajo, ¿no? Pero sobre mí, bueno, pues yo soy español de nacimiento, pero americano por formación. Hice la carrera en Estados Unidos y trabajé algunos años allí, aproximadamente, pues llegué a los 20, a los 30, desde los 18 a los 28 lo pasé allí. Y he sido consultor antes que fraile, ¿no? Empecé mi carrera en consultoría unos años, viendo y pensando lo que tenían que hacer las empresas, pero aquello se me quedaba muy corto. Y al final tuve una experiencia de reestructurar una pequeña empresa de maquinaria industrial, y ahí fue donde ya en vena vi que lo mío era la gestión y me gustaba pues la responsabilidad de construir y hacer y ganar dinero mediante la, o controlar la cuenta de resultados, si quieres, ¿no? Y hacer que una empresa sea sostenible y sus empleados pues tengan puestos de trabajo y los puedan disfrutar con tranquilidad, porque aquello pues tira, ¿no? Y a partir de ahí, luego se me presentó la oportunidad de gestionar una empresa. Yo venía a estar en el mundo de los medios en aquel momento, en la unidad editorial, y se me presentó la oportunidad de saltar al mundo de Internet. En una empresa que en ese momento pues era relativamente pequeña, bueno, algunos millones ya de facturación, que era Groupon, y ahí fue cuando di el salto, ¿no? Y ahí pues pude combinar esto de una empresa en crecimiento con la capacidad de gestión y de impulsar un proyecto nuevo.
Además, Groupon lo pillas en un momento en el que empezaba a ser el boom, ¿no? De nuevas compañías, ¿sabes?
Fue el 2011 donde aquello empezó a subir como la espuma. Era un modelo de negocio fácilmente replicable, y eso es lo que creo que al final ha hecho que la industria del cuponeo sufriese y se llevase una mala fama, también porque los agentes no fuimos lo suficientemente responsables, ¿no? Pero verdaderamente fue, bueno, montarte en un cohete, ¿no? De un equipo de 60, 70 personas a más de 450 personas en apenas unos meses, multiplicar la facturación por 4 o las ventas, ¿no? Que esto en el sentido de los marketplaces, pues casi hasta de 10 o 20 millones a 100 millones de euros en esos meses. Bueno, o sea, una de estas historias de crecimiento alocado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eso te dota de unas capacidades, y mi nicho ahora es, pues eso, crecimiento a triple dígito, ¿no? De empresas que tienen que doblar año contra año, y cómo gestionas eso mientras construyes una base sólida para el futuro. Y eso es lo que creo que Groupon aprendí mucho, porque también aprendí de muchas cosas que no debimos hacer o que debimos corregir y no corregimos a tiempo, ¿no? Y eso pues lo he ido intentando mejorar en proyectos sucesivos.
¿Cuánto forma parte de, pues, del bagaje de un CEO todas las lecciones aprendidas, también, como estás diciendo, de los errores, ¿no?
Ese es tu libro. O sea, yo al final tengo un libro de gestión, ¿no? Pero tengo un libro de errores. Y yo lo hablaba mucho con el fundador de todo el proyecto este en el que estoy, de autoconsumo residencial, que en su día me pareció un proyectazo, pero digo, Otovo para mí ha sido mi joya de la corona en cuanto a mi gestión, porque hemos empezado de cero, lo hemos llevado a la rentabilidad en menos de 3 años y he incorporado muchas de las cosas que yo creía, pero que muchas veces, porque me sumaba a proyectos ya en marcha, no había podido incorporar desde el primer día. Y con esos aprendizajes y esos errores, implementándolos desde el primer día, pues se nos ha hecho la gestión mucho más fácil, ¿no? Por darte un ejemplo, de las 50 primeras personas que hayan empezado en Otovo, y estamos ya en nuestro año quinto de, o camino del año, quinto año de andadura, pues yo te diría que el 80% de la gente sigue aquí. Entonces, una rotación relativamente baja para un proyecto de crecimiento nuevo y con gente joven también, porque eso es la otra parte que me gusta de mi trabajo, ¿no? Y cuando traes a un CEO, pues te traes su experiencia, su perspectiva y sus vicios. y eso es lo que creo que cuando pones una persona a liderar un proyecto, pues traes y para eso.
Has comentado ese CEO de crecimiento que yo creo que te has ganado esa reputación entre quienes te seguimos. ¿Cuáles son los tics que tiene que tener ese CEO de crecimiento, ¿no? Porque supongo que una parte es lo que tú dices que estás incorporando en Otovo, y es una visión, una manera de hacer las cosas, un enfoque en el cliente. Hay que correr riesgos con grados de incertidumbre, hay que ir asentando las bases. ¿Cuáles serían un poco las pistas que tú crees que has destilado en este tiempo?
Pues mira, hace poco daba una charla en Bilbao a través del Instituto de Empresa que me habían pedido. Yo no salgo mucho a la oficina porque casi siempre estoy metido en la trinchera con los equipos y tal, pero en temas de formación pues sí que hago más de tiempo, más que eventos de networking o de industria, ¿no? Esto era para algunos proyectos que están emergiendo en el País Vasco y les traigo como 10 cosas, ¿no? Y algunas de ellas que me vienen a la cabeza el primero es el poder del no. Vas a tener que decir no el 98% del tiempo, y más si quieres moverte rápido. Es más de las cosas que dejas pasar que de las que haces, ¿no? Entonces, el no es tu herramienta de gestión más potente, porque casi siempre es decir que no a las cosas. Y eso, pues es difícil porque no quieres tampoco que la gente se desmoralice, ¿no? Pero esto no es un proyecto nuevo de innovación y tal. Sí, pero tenemos que saber a lo que jugamos y suele ser al principio una sola cosa y tenemos que hacerla bien muchas veces. La otra es, las ventas son la vida. O sea, si no hay flujo de ventas, olvídate del resto de la estrategia, del plan, de las operaciones y tal. Entonces, aprender y yo fundamentalmente lo que me fijo a la hora de un proyecto nuevo. ¿Cómo va a vender esto? ¿Cómo lo va a ver el cliente? Si es algo interesante o no. Esto es el autoconsumo. Yo no tenía ni idea de energía. Vi nuestra empresa noruega y me dijo, oye, estamos pensando en abrir nuestra primera filial fuera de Escandinavia, en España. Y me empecé a ver el producto, a entenderlo. Dije, esto es un productazo. O sea, una cosa que metes 5.000 euros en tu tejado y te da 1.000 euros de ahorro durante 30 años. Vamos, esto tiene un ROI, o sea, yo lo compro. Ahora, ¿cómo tengo que hacer para que esto lo entienda la gente? Y tal. Pues ese era el reto. Y eso es lo que a mí me atrajo a este proyecto, aparte de, oye, las externalidades positivas estas de, oye, es bueno para el medio ambiente, etcétera, pero la gente no compra por eso. La gente compra porque se gasta 5.000 o invierte 5.000 y tiene 1.000 euros de ahorro los próximos 30 años. Entonces, las ventas y la importancia del proyecto. Que lo perfecto es lo enemigo de lo bueno, sobre todo en startups, ¿no? Es decir, tienes que hacer las cosas para que funcione, para que el cliente esté contento y tal. Pero si vas a la perfección, no vas a lanzar nunca, no vas a probar. Se trata de cuanto antes vamos a empezar a hacer camino, vamos a probar, vamos a arreglar lo que vaya surgiendo, y sobre eso es importante. Que hay que optimizar el todo y no las partes. Y esto, pues mucha gente te dirá, no, cada uno tiene que tener en el equipo sus KPIs, sus objetivos clarísimos y tal. Sí, pero si tú haces eso no vas a jugar como un equipo. O sea, si tú juegas al fútbol, lo que tienes que hacer es ganar el partido, no minimizar los tiros a puerta del contrario. No, eso es un KPI que puede ser muy relevante, sí, si eres defensa, pero...
Eso, el mejor ejemplo es, como decías, un equipo de fútbol, ¿no? Que si el equipo de fútbol delantero, claro, optimiza y mete muchos goles, pero la defensa no consigue tener la puerta a cero, pues a lo mejor pierdes el partido y es mejor ganarlo 1-0 que perderlo 4-3, ¿no?
Eso es. Entonces, yo, en mis equipos, los incentivos que tenemos suelen ser incentivos bastante comunes. Oye, llegamos a las ventas, llegamos a las instalaciones, la calidad del cliente, las opiniones, tal. Esos son los pilares. Luego, a partir de ahí, si ya tú en tu trabajo, vamos a estar hablando de cosas concretas tuyas, que tú eres muy responsable de ellas, pero lo importante es eso, ¿no? Eso son algunas de las cosas, todo esto que dicen, ¿no?
¿Cómo seleccionas?
La cultura frente a la estrategia. pues una buena cultura creo que machaca la estrategia en ese sentido.
Y cuando seleccionas a ese equipo, incorporas a tus reportes directos y también al equipo extendido de la compañía, ¿qué miras?
Pues mira, te comentaba que en la conversación que tuviste con Gonzalo Manrique, yo lo escuchaba, y Gonzalo decía, no, miro a la persona y tal. Yo voy a ser sincero, llevo 25 años en el mundo profesional. Habré hecho miles de entrevistas, pero miles. O sea, desde cuando era consultor, que hacía 150 al año, ahora mismo, no tengo ni idea de entrevistar. Fallo más que una escopeta de feria. Eso sí, a una persona que entra en el equipo, a los 3 meses, ya lo tengo clarísimo. Entonces, ¿qué miro? Miro predisposición, miro ganas, miro pocas veces capacidades, pero al mismo tiempo es que la gente es muy buena ya entrevistando. Entonces, para mí, yo si pudiese decir, oye, te vienes 10 días y lo vemos. Yo, cuando acabé en el proyecto de We Are Knitters, que también me comentabas que conocías a Pepita, que era vender lana, yo empecé hablando con ella porque me vino con una duda, decir, oye, no consigo ganar dinero, llevo 5 años en esto, tal. Y dije, mira, me voy una semana contigo, pero de 9 a 9:30 todas las mañanas. Y me voy a sentar con todo el equipo, con una metodología que yo tengo de stand-up y tal. Y al terminar la semana, de los 5 días, le dije, mira, yo creo que necesitas un director financiero, necesitas esto, pero el negocio pinta bien. Y le dije, ¿cuánto vendes? Y me dijo, 3 millones. O sea, 3 millones en lana. ¡Qué locura! Y luego ella la semana siguiente me llamó y me dijo, oye, que en vez de decirme lo que tengo que hacer, ¿por qué no te vienes y lo hacemos juntos? ¿No? Y creo que eso fue la mejor entrevista. No fue un proceso, no estaba buscando a nadie, no, yo tampoco, tal. Y el haber trabajado, haber visto el problema juntos, el ver, oye, estamos de acuerdo que esto es lo que tenemos que hacer y tirar para allá, pues las entrevistas deberían ser así. ¿Qué pasa? Que claro, como todos tenemos un trabajo previo, o en la mañana, entonces es difícil hacer ese espacio, pero sería la mejor prueba de eso, de cogerte 5 días de vacaciones y me voy a la nueva empresa y paso por ahí y a ver qué tal, y eso te va a decir mucho más que una entrevista. Y es que en las entrevistas, ya te digo, soy malísimo.
¿Y cuánto?
No, Gonzalo, digo, yo no tengo eso.
Una vez que tienes la gente ya contigo, aunque no hayas hecho un proceso de selección tan refinado, pero ¿cuánto es la componente del el CEO como role model, el CEO como ejemplo, liderando y mostrando lo que hay que hacer, y cuánto es diciendo lo que hay que hacer?
Para mí, tú eres el ejemplo vivo de lo que estás pidiendo. Yo, cuando la gente empieza en este proyecto, en cualquier anterior, tengo ya como unos principios que les cuento. O sea, hacemos toda la formación de, mira, esto es el autoconsumo, funciona así, esto... Pero al final le digo, mira, 3 cosas que creo que es importante. No hagas nunca nada que no quieras ver en la portada de un periódico. Cada uno al final tenemos nuestras creencias, algunos somos más religiosos, menos religiosos, pero mantente honesto. Claro, luego hay gente que no le importaría ver ni siquiera esto, ¿no? Pero siempre digo, al final ese tiene que ser, si alguien nos viene y nos pone el foco en esto, podemos decir que lo hemos intentado hacer bien, podemos demostrar que hemos aspirado a hacerlo bien en el trato al cliente, en la resolución de las dudas, en el esfuerzo que le hemos puesto. Otra cosa es que no haya salido bien, pero podemos demostrar. Entonces, ese check, ¿no?, esa comprobación, ese creo que es importante. La segunda es, y esto no es una expresión muy gráfica, pero la mierda para arriba. ¿Vale? Normalmente en las empresas los problemas se van tapando, se van escondiendo, ruedan hacia abajo, y tú estás ahí abajo diciendo, pero ¿cómo voy a sacar todo esto adelante? ¿Cómo lo voy a resolver? No tengo los recursos, las capacidades. Y al final muchas veces dices, lo dejo pasar, no puedo responder, porque es que no tengo las capacidades, ¿no? Y eso es extremadamente desmoralizante. Y en las empresas grandes pasa mucho, es decir, es que no puedo atajar el problema, aunque tenga la solución, aunque sepa, o es que me viene ya tan enrevesado esto. Entonces, tu responsabilidad de tu jefe es informar de los problemas. Y luego encontraréis una solución, o se tendrá o no. Pero para mí es importante saber cuándo una cosa está funcionando el día 2. Apretar ese tornillo, y ese giro de tornillo que el primer día, porque te has enterado pronto, suelte un giro de tornillo, a lo mejor dentro de 6 meses te ha ahorrado perder un motor. Uh-huh. Entonces creo que esa labor continua de todos los días, estar súper pegado al equipo, y para eso tiene que haber una cultura de transparencia, y lo que yo gráficamente hablo de esto, de la mierda para arriba, ¿no? Pero tiene que ir en dirección contraria a como suele ir. Y la tercera es que nunca pidas nada que no estés dispuesto a hacer. Era un poco a lo que tú decías del ejemplo. O sea, sí, que quedarse hasta las tantas, pues el primero que se tiene que quedar hasta las tantas soy yo. Nos pasó hace, tuve una discusión muy gorda con mi sobrino. En Navidad, estaba yo en la nevera roja. y decidimos abrir la nevera roja la noche del 24 de diciembre. Estamos en el proceso de venta, que necesitamos buenos números, y encima decimos, oye, es que habrá gente. El equipo me decía, ¿pero quién va a cenar solo en Navidad? Yo, pues no sé. Pero como nunca, siempre hemos cerrado, pues no sabemos. ¿Qué implica esto? Pues hay que hablar primero con los restaurantes, a ver quién va a abrir. 5.500 restaurantes. Pues decidimos abrir en Navidad. Y había, pues no sé, 300 restaurantes que abrían, o 200 en toda España, y el resto cerraba. Nos falló la herramienta la noche de Navidad. Y estaban todos los restaurantes de España a las 3 de la tarde, el día 24, abiertos. Y desde Berlín nos decían, tenéis que cerrarlos a mano. Me cogí al CEO, a Joao, nos sentamos allí y desde casa terminamos a las 10:30 de la noche de cerrar todo aquello. Cada vez que entraba un pedido, sufríamos. Es decir, porque como haya habido un restaurante que está cerrado, encima se va a quedar sin cenar en Navidad, ¿no? Pero ¿no? Muestra el ejemplo de decir, oye, no voy a sacar a mi equipo de las sus cenas de Navidad. Nos vamos a poner aquí los máximos responsables porque al final es un tema de clics, ir uno a uno y lo podemos resolver. Otra cosa es que tardásemos 7 horas en cerrar aquellos 4.200 restaurantes, pero bueno, y no fue. Y luego resultó, y hicimos una cantidad de hechas, no sabe la cantidad de gente que cena solo en Navidad. Pero bueno, no lo pensamos, porque hay gente que está en su puesto de trabajo, las luces siguen funcionando, los medios siguen estando ahí, No, y hay mucha gente que trabaja en Navidad, a pesar de que no lo veamos, ¿no? Pero que fuese, yo creo que eso es importante de cara a fijar la cultura del equipo.
Buena reflexión sobre la cultura. Estamos hoy en las conversaciones con los CEOs, con Íñigo Amorivieta, que es el CEO de Otovo.
En Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
Continuamos hoy en nuestras conversaciones con los CEOs, hoy con un CEO de crecimiento, con Íñigo Amorivieta, CEO de Otovo. Hablabas de Otovo, un proyecto que aquí en España empieza desde cero, te lías la manta a la cabeza y dices, oye, aquí puede que haya algo interesante. Nos has dado una pincelada breve de qué es Otovo, pero yo creo que merece la pena que nos cuentes un poco más en qué consiste el proyecto y qué es lo que estáis haciendo.
Pues mira, en el año 2019 yo estoy en Murcia, en un retiro de yoga con mi familia, con mis hijos y mi mujer, y me llaman unos noruegos que ponen paneles solares en las viviendas. Claro, yo pues sí, había visto paneles solares, y que se dedicaban mediante un modelo de marketplace, es decir, ellos no tenían los instaladores, pero permitían a las empresas instaladoras subir sus escandallos, subir sus gastos y sus costes, de manera muy ágil, comprarte un sistema de autoconsumo que requiere cierta personalización, el tamaño, lo que necesitas para tu casa, porque al final es una obra a medida, hacerlo de manera muy ágil. Me llamó la atención, yo que había hecho marketplaces en Groupon, en la Nevera Roja, oye, esto para obras de paneles solares, ¿no? Y a raíz de eso, pues me puse a ver qué era esto del autoconsumo, qué rentabilidad tenía para el cliente. Fundamentalmente mis fuentes fueron los propios noruegos y YouTube, ¿vale? Y algunos excompañeros de McKinsey que les llamé, oye, ¿qué mercado creéis que tiene? Y me sumé al proyecto, porque cuando vi los números, dije, oye, que a una familia se le plantee poder hacer una inversión de 5.000 euros y eso año tras año te está rentando 1.000, 1.200 euros en ahorro, ¿dónde pones el dinero hoy en día? En esa época, en 2019, no te digo ahora, pero ¿dónde pones el dinero hoy en día al 15% anual? Si la pena es que solo puedes invertir 5.000 o 6.000 euros en la rentabilidad de tu sistema para tu casa. Y entonces a partir de ahí me metí en ello. Yo no sabía interpretar ni mi factura de la luz en ese momento, pero tenía los elementos de que sabía montar un marketplace, sabía reclutar a empresas a las cuales nosotros vamos al instalar y decimos, no te cobramos nada, te llamamos cuando ya tengamos un proyecto firmado y cerrado y diseñado para ti. Esto también a la PYME española le solventa muchas cosas. No tiene que ir a Internet a buscar a los clientes. Entonces, ayudábamos a empezar a construir un tejido industrial que creo que España va a necesitar en los próximos años, porque la realidad es que a día de hoy la energía más barata que puedes poner en tu casa, mucho más barata que comprársela a cualquiera que tengas, a cualquier comercializadora eléctrica, es poner un sistema fotovoltaico en tu tejado. Eso, ese ahorro, vas a ver una caída tal en tu factura que va a hacer que pues recuperes la inversión muy rápidamente. Luego han pasado una serie de cosas que han ido muy a favor de obra. Llegó el COVID, la gente trabaja más desde casa, tiene unas facturas de casa mayores y, por lo tanto, solventar eso. Con el COVID llegaron las ayudas, subvenciones a inversiones. Yo soy un poco antiayudas en esto, porque ya era un producto que de por sí tenía una rentabilidad de doble dígito. No creo que sean necesarias las subvenciones para esto, pero bueno, recibimos fondos europeos y allí que se enrutaron, mejorando todavía más la rentabilidad. Y luego llegó Ucrania. Se disparan los costes de la electricidad, empiezas a pagar 2 y 3 veces la factura que tienes, y claro, el que se había instalado ya el sistema solar, ese no había notado absolutamente nada, porque ellos seguían autoconsumiendo, autoproduciendo su energía y no tenían la exposición a todo esto. Entonces, digamos que yo tuve la suerte, en un momento en el 2019, donde además cambiaba la regulación en España para facilitar algunos temas de autoconsumo, y eso es lo que yo vi, que este es el momento, a mí me pusieron un Ferrari, en este caso un Ferrari noruego, un Tesla, que ahí son todos los eléctricos, me trajeron un Tesla en el momento en el que España ponía las autopistas para esto. Y entonces, pues me permitió rápidamente escalar, nos pusimos vamos, dentro del propio Togo, rápidamente fuimos el principal país en cuanto a número de instalaciones y actividad y volumen, y ese fue, y llegamos a la empresa de la rentabilidad en apenas 3 años.
Me ha parecido No, te decía, Íñigo, que me ha parecido muy interesante para quienes nos escuchan, que a veces pensamos que esto de encontrar el proyecto mágico es suerte, y has descrito estupendamente ese periodo de reflexión, de decir, a ver, enséñame el negocio, enséñame el mercado, estudiemos si realmente hay una necesidad, cuál es la oportunidad, porque luego ejecutar, bueno, no es fácil. Pero ese trabajo previo a lo mejor no siempre lo hacemos, ¿no?
Hay que coger... Yo no soy Steve Jobs. Yo soy incapaz de generar maremotos y meter un producto como es el iPhone y generarme yo el mercado, ese océano azul, ¿no?, que hablan los libros de estrategia. Yo soy incapaz de hacer eso. Yo lo que modestamente hago un poco mejor es... Oye, aquí hay tendencias. ¿Deben las pymes vender más por Internet? Sí. Groupon era una manera ágil y barata de hacerlo porque no se le cobraba nada a la pyme. ¿Comerá la gente a futuro cocinará menos la gente a futuro en sus casas y pedirá más a domicilio? Yo creía que sí. Y entonces eso fue la nevera roja. En un mundo como Internet, ¿podemos juntar a los tejedores del mundo y darles un producto y volver a poner de moda en un sector de nicho el tejer lana? Pues eso ya lo había probado de alguna manera Pepita Marín. Yo le ayudé, digamos, a escalarlo definitivamente y a meterlo en rentabilidad. Pero son las tendencias a las que creo que te puedes sumar, y si tú crees que puedes aportar una buena gestión, debería llegar el barco a buen puerto, que es la rentabilidad de la empresa, y que a partir de ahí, pues los puestos de trabajo y la actividad esté más o menos garantizada. Y eso es lo que yo miro mucho en un proyecto. Si yo lo compraría o por qué lo compraría alguien, y si están los elementos ahí. Por muy buen gestor que seas, si estás en el segmento, en el sector equivocado o en el momento equivocado, no vas a poder poner. Yo lancé una plataforma de fitness en remoto en el año 2014. Puedes hacer clases con entrenador personal por 3 euros la hora, en directo con tu entrenador personal. Me faltó una pandemia para que esto tirase. Y la tecnología. Y todo el mundo que le preguntaba decía, joder, si es una buena idea, en vez de pagar por un entrenador personal 30 euros la clase, pues por 3 lo tengo, en remoto, tal, no sé qué. Y la tecnología funcionaba, no fue tampoco un... Pero no era el momento de aquello. Y eso me ha enseñado a no pegarme con los mercados. Con los mercados yo me gusta trabajar a favor de obra, porque lo que te digo, una empresa en reestructuración es mucho más difícil, es un proyecto que te conlleva la salud mucho más que uno en crecimiento, a pesar de que los crecimientos también, y yo siempre se lo digo a Andreas, que es CEO y fundador, es mucho mejor ser responsable país, CEO país, como lo soy yo. Soy, al final, dentro del grupo ejecutivo soy el más antiguo, más allá de los 2 fundadores, ya no tú. Pero digo, es mucho mejor mi trabajo, yo soy libre, pero los fundadores y los CEOs, y se lo digo a la gente que se mete en esto, y los fundadores y los CEOs os metéis en una jaula de oro, porque vosotros sois el proyecto, no os podéis ir. Y lo digo de Andreas Zorsan, que es el CEO de fundador de Otobo, de Pepita Marín en Guiernitas, y de José del Barrio Íñigo Juantegui en La Nevera Roja, ¿no? Ellos eran presos de alguna manera del proyecto, algunos han conseguido salir, otros todavía están en ello, y bueno, pero como eres mucho más libre en mi rol, y efectivamente pues no tengo a lo mejor el upside que tienen ellos, pero soy libre, y hay que ser muy muy valiente para ser fundador y tener mucha paciencia.
Y cuando tú ves el papel del CEO, hablabas, dices, no, yo estoy mucho tiempo en la oficina y no voy tanto a saraos, como se suele decir, o eventos. Sin embargo, sí que estás pendiente de, sobre todo por el modelo de negocio que tenéis, del marketplace, de la relación con todo el ecosistema. ¿Eso cómo lo cuida un CEO? ¿Hasta qué punto también subís el ser visible en la relación con todo el mercado que está a tu alrededor, que sustenta también tu negocio de alguna manera? ¿Cómo juegas ese papel?
Pues mira, yo cualquiera, esto me lo dice mucho Joe Haslam en el IE, dice, eres de las personas que más rápido responde a los emails. O sea, cualquiera que se intenta poner en contacto conmigo tiene una respuesta, y normalmente tiene una respuesta en minutos, por lo general. Que una buena de las veces a veces es no. No, eso es lo que me permite dar respuestas rápidas, ¿no? Porque es no. Pero yo creo que eso es ser accesible. Yo, y ya la vida y las oportunidades te llevan a conversaciones cuando es el momento adecuado de hablar con la persona correcta. Porque ya has conocido a suficientes personas con las que en su día han tenido. O sea, no es networking por networking. O sea, a mí el problema del networking es que juntas a la gente y ahí esperas como una magia, ¿no? Que dos personas coincidan en algo en ese momento adecuado de sus carreras y de ahí. No, para mí, yo tengo el LinkedIn abierto, cuando me diga, oye, ¿podemos tener la reunión? Pues mira, y yo soy muy tranquilo, pues mira, este tema no lo estamos mirando ahora, pero me quedo con el contacto. Y a lo mejor tres meses después ya le llamo, y digo, oye, ahora sí, y tiene, tú sí, te sigues interesando, y ahora es cuando tenemos una reunión productiva, ¿no? Frente a, oye, nos hemos conocido, sí, oye, sí, sí, yo siempre te voy a responder rápido, pero si tú tienes algo que a mí ahora mismo no me está interesando, no quiero hacerte perder tampoco el tiempo. Nos quedamos con el contacto, y ya cuando haya esa oportunidad. Y eso con los años, pues para mí es el verdadero networking, que es tener la capacidad de abrir la puerta y cuando tienes algo de valor y algo funciona, la gente va a querer sentarse contigo a que se lo cuentes o vas a poder exponerlo. Entonces, de ahí que yo veo que aquí hay una industria, digamos, del entretenimiento, del networking, pero que ahí es muy difícil que las piedras no choquen y salte la chispa. Creo que es mucho más útil estar en modo receptor. Y que sea la gente que pueda tener algo en ese momento y voy a intentar y darles a esa gente además una respuesta rápida para no hacerles perder el tiempo.
Sí, quizá ahí yo creo que una de las mejores virtudes, digamos, de esas conversaciones no es tanto el buscar algo transaccional en un momento determinado, sino establecer la conexión, que igual más adelante, por lo menos en mi experiencia también coincido contigo que si estás abierto a esas conversaciones iniciales, pero no pierdes el tiempo, inviertes demasiado tiempo en algo que ves que no tiene sentido, es mejor para las dos partes. Y sin embargo, una buena conexión puede abrir nuevas puertas más adelante, ¿no?
Pero para mí, para eso tienes que tener las antenas abiertas y tienes que ser accesible. Entonces, a mí me sorprende muchas veces hay gente con la que quiero conectar en LinkedIn, porque creo que tengo algo interesante que contarles, y no me responden. Y no tengo noticias. Digo, para mí, esta persona no está con las antenas del mercado porque creo que tengo algo importante que contarle. Y cambia gente que sí que te responde y a lo mejor te dice, oye, pues mira, no sé, después de 5 minutos. Y esas, para mí, esas interacciones cortas, oye, pues ya sé de dónde estás, lo que haces, tal, no sé qué. Y esa franqueza, ¿no? De no vamos a ponernos aquí a pensar. No, es que ahora no hay nada que podamos hacer juntos. Perfecto, pero ya nos hemos conocido y en el futuro lo tendremos. Pero para eso exige estar accesible. Entonces, de eso sí que te tienes que, ¿no? que exponer al mercado y a la gente y nos tomamos un café a mí. Por lo general, si me piden tomar un café, pues me lo tomo. O sea, no. Y porque además la gente lo ha hecho mucho conmigo. Y sí, me parece que es la manera de que esto, el caldo, ¿no? Vaya saliendo bien, si todo es de una manera, pero de uno en uno. O sea, yo a ir a un evento y con 37, ¿no? ¿Tú te quieres tomar un café conmigo? Escríbeme. Que le vienes un día y lo vemos y para eso siempre voy a estar abierto.
Y yo creo que valoramos especialmente esta conexión hoy contigo, porque creo que nos estás dando unas cuantas pistas. Hoy estamos con Íñigo Amorivieta, que es el CEO de Otovo, en nuestras conversaciones.
Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Íñigo Amorivieta, que es el CEO de Otovo, es con quien hoy estamos compartiendo estas conversaciones. La verdad es que estamos disfrutando, Íñigo, por cómo estás compartiendo la cantidad de lecciones aprendidas en esa experiencia vibrante, ayudando a compañías a crecer, ¿no? Y compañías a crecer en un momento en el que la velocidad de la tecnología y digitalización, herramientas, luego hablamos un momento de inteligencia artificial, que tengo curiosidad en escuchar tu visión. Pero ¿cómo se navega en compañías que tienen que crecer en un entorno que a su vez está en movimiento?
Pues de manera ágil, ligera y aceptando tus errores rápido. Yo siempre digo que te tienes que equivocar rápido y barato, ¿no? Entonces, al final, alargar las cosas y al final, como yo no vengo de la, vamos a decir así, de la deep tech, ¿no? De la tecnología profunda, de los cosas. Yo vendo del mundo más B2C, de venderle al cliente y tal. Entonces, para mí la clave es, en estas cosas, no montes grandes estructuras, prueba el concepto de forma básica, rápido, prueba a ver cómo puedes vender. Y esto, con la inteligencia artificial, mira, yo doy clases en la universidad, yo es que les digo, el que quiera, esta tarde puede haber lanzado su marca de ropa. Porque es que hoy en día, ahora ya puedes haber construido una web y subido fotos hechas con inteligencia artificial de distintos productos esta misma tarde. Entonces, prueba. Y fracasa rápido y barato, ¿no? O sea, y a partir de ahí aprendes y ya le das otra iteración. Entonces, la navegación de esto, y lo estoy viviendo ahora mucho en Otobo, el mercado del autoconsumo este año se ha pegado un frenazo. Estamos hablando de que a lo mejor en el autoconsumo residencial estamos en un menos 50% año contra año. ¿Por qué? Porque la factura de la luz ha caído y la gente ya no lo ve como una prioridad. A pesar de que es la mejor inversión que puedes hacer nunca. Pero claro, con nosotros como empresa yo tengo que gestionar un cohete que ahora de repente ha caído un 50%. Por suerte, mi modelo de negocio y mi diversificación geográfica me está permitiendo hacerlo sin tener que hacer una reestructuración. Mi modelo de negocio, ¿por qué? Porque el 80% de mis costes son el gasto del instalador y tal. Entonces, si no vendo, pues el 80% de mis costes desaparecen. Y lo segundo, que como tenía un equipo flexible que podía abrir a hablar muchos idiomas y demás, pues estoy empezando a dar servicio a toda Europa. Y de hecho, en España empezaríamos este año a lo mejor 40 personas y vamos camino de 100. O sea, hemos generado, en un entorno de menos 50%, hemos doblado la plantilla. Y todo esto viene por la tecnología y construir naves, cayucos si quieres, ni siquiera nada, flexibles para lo que puede venir, porque te puedes encontrar periodos de crecimientos donde el mercado se duplica de un año para otro y de repente que se pegan frenazos por cosas que tú no vas a controlar. Y eso es importante cuando estás también creciendo, controlar el gasto. Muchas veces lo vemos en las películas, o en una ronda y se ponen a gastar dinero como locos. Cuidado, que posiblemente el plan sobre el que has levantado la ronda y el dinero no se va a cumplir. Entonces tienes que tener un plan B. Ahorra eso, no te lo gastes en tonterías, que cuando vengan las curvas lo vas a necesitar. Entonces, para mí esa es la clave en todo entorno de
a veces
incertidumbre.
Nosotros en Neoris trabajamos con muchísimos líderes de compañías también hablando de hasta qué punto la tecnología está cambiando sus procesos de negocio, hacemos muchas cosas en datos, en inteligencia artificial, ayudándoles a que tengan una visibilidad detallada de su propia compañía, de los KPIs, parámetros, y a veces siempre surge la duda de hasta qué punto el CEO tiene que saber de tecnología o tiene que entender la tecnología o tiene que entender el impacto de la tecnología. ¿Cuál es tu visión ahí?
Pues mira, yo te diría que yo no sé cocinar y he entregado comida a domicilio, no sé tejer y hemos vendido lana y sé leer mi factura de la luz, pero no sé cómo funciona la electricidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que tengo que hacer es rodearme de gente que conoce estas cosas y que sabe hacer estas cosas y ayudarles a hacer su trabajo. Si es que yo como CEO, si lo que quiero es necesito es quitarme de en medio. Oye, ¿qué necesitas tú para hacer tu trabajo? ¿Estamos de acuerdo con esto lo que hay que hacer? Ok, ¿qué necesitas? Y esos bloqueantes son los que yo te tengo que quitar. Entonces, y habrá veces que para quitarte esos bloqueantes necesito saber de tecnología, y puede ser que sí, ¿no? Si estás en un tema muy técnico, estás desarrollando, si estás en Altman de ChatGPT y demás, pues tendrás que saber del código y demás. Pero en mi caso, no, mi caso es facilitar y habilitar que la gente que sabe en mis equipos haga su trabajo y que los hagan de manera más eficiente y quitarme de en medio yo, y quitarle de en medio los problemas que ellos tengan.
Y ese papel de facilitador, cuando vienen crisis como la pandemia, ¿cómo se transforma?
Pues mira, y yo doy gracias, ¿eh? No, no también nada como tener suerte, porque cuando empezó la pandemia éramos 5 personas en el equipo, entonces tampoco tuve que. Si hubiésemos sido hoy, pues posiblemente mis decisiones hubiesen tenido que ser otras, ¿no? Pero, y esto te lo voy a decir al final, ¿no? A lo mejor, pero nunca hay que perder el optimismo. Nunca hay que perder. Y a largo plazo, las cosas. Yo sigo creyendo tanto en la solar como el año pasado, a pesar de que el mercado este año ha caído un 50%. ¿Por qué? Porque es una gran inversión a largo plazo, porque la energía va a costar lo que va a costar o más, y sin embargo este año encima los sistemas están más baratos que nunca. Entonces yo soy tan optimista como el año pasado, sigo creyendo en la idea porque creo que a largo plazo la oportunidad está ahí y encima se suman otras oportunidades como ponerte una batería, el coche eléctrico, patatín, ¿no? Pero entonces no hay que perder nunca el optimismo. Y si tú haces las cosas bien, el primer día, el segundo, el tercero, no te van a salir bien el primero, el segundo, el tercero, pero tú sigues y sigues y sigues y estás convencido, si la oportunidad de mercado está ahí, aquello va a salir. Y a mí eso me ha servido en la vida profesional, en la vida personal. O sea, a mí me han dado un golpe en mi vida personal importantísimo en el último año y no he perdido la fe en que las cosas van a ir bien. Y no he perdido la fe y sigo apostando y sigo y vuelvo a recuperar la sonrisa, ¿no? Con mis hijos y demás. Bueno, y me parece que no te puedes envenenar de esas cosas. Las cosas van a ir mal en algunos momentos. Y tú lo que tienes que remar es para que vuelvan a ir bien. Para mí ese sería un poco, y tienes que creerlo en estos proyectos de alto crecimiento y demás. Si no eres, digamos, un poco loco y optimista, pues tampoco te meterías en ellos, ¿no? Pero para mí esa me parece que es ¿cómo se navegan estas aguas? Pues trabajando mucho, fracasando y que los riesgos y los errores sean lo más baratos posibles y manteniendo el optimismo.
Y tú has liderado equipos también que estaban todos juntos trabajando en un sitio, pero también equipos que estaban en remoto haciendo cosas en diferentes lugares. ¿Cuán importante es también la comunicación, la cercanía en pasar mensajes de manera continua y hasta qué punto el CEO debe hacer eso? Porque en algunos ejemplos que hemos visto es como el director de comunicación al final el que cuenta las cosas.
Y ya no es lo mismo. Y, ya no, es que, y hay tamaños de empresa. Yo es que tengo muy claro que mi tamaño de empresa son. Mira, yo todos los días, y claro, el equipo me dice, pero qué aburrimiento esto. Todas las mañanas hacemos una cosa que es stand-up, donde yo todos los días, a las 9 y 40 de la mañana, empiezo a las 9 y 20, a las 9 y 40, he hablado con absolutamente todo el mundo en la empresa, en 20 minutos. ¿Qué te bloquea hoy? Y es lo que me tienen que decir. Todos los días. Y llevo 14 años haciendo esto. Entonces, cuando tú eres el CEO, es que no te puedes esconder. Si se lo pasan al de comunicación, el de comunicación te va a priorizar, te va a dar tres, tal. No, no, pero que te pongan la oreja caliente un poco a ti, ¿no? Y entonces, cuando ya es el séptimo día que te lo cuentan y dices, oye, pues evidentemente esto hay que yo no digo, yo siempre les digo, no, a lo mejor no tengo la solución, pero claramente te voy a escuchar y vamos a ver cómo lo resolvemos para que esto te permita hacer tu trabajo lo mejor posible, ¿no? Entonces, creo que ahí en pandemia, en tal, todas estas herramientas se han trasladado muy bien a pandemia porque yo era antes a la antigua, había que venir a la oficina todos los días y venga, tal, no sé qué. Y llegó la pandemia, la cosa más o menos funcionó y ahora yo sigo siendo a la antigua, yo sigo viniendo a la oficina todos los días y creo en esto. Pero el equipo, yo no tengo ni idea de dónde está el equipo hoy para muchas de esas cosas. Pero tengo las herramientas para saber si hemos hecho nuestro trabajo hoy. Y eso es lo que mido. Y en general, y hay trabajos y trabajos. Un director de comunicación es más difícil saber si ha hecho su trabajo hoy o no. Si lo ha tenido. Pero en otros trabajos es más sencillo. ¿Tienes el que son más complicados? No te lo dice hoy, pero lo ves en 2 o 3 meses si ese trabajo se ha hecho. Entonces, yo en ese sentido creo que es una de las grandes cosas que nos trae esto de la pandemia, el optimismo, y que nos ha abierto un poco los ojos. Y yo soy creyente en que muchas cosas se pueden hacer en remoto o por lo menos dotar de mayor flexibilidad para trabajar. Al mismo tiempo, hay ciertas cosas que digo, mira, es que hay que meterse en una sala juntos para sacar esto. Y en una sala juntos va a ser cuestión de 20 minutos que si lo tratamos por mensajito en remoto, tal, no sé qué. Es que nos va a costar 8 horas y encima no nos va a quedar claro. Entonces, veo también el valor y para eso también hay que tener la capacidad de, no, ahora en persona, ahora lo vemos cara a cara. Y eso también es lo que te da la cultura a una empresa. Si todo el mundo está trabajando en remoto y nadie nunca viene a la oficina, está muy bien, esa es la propuesta de valor, pero no hay cultura de empresa, en entender. Porque para eso te lo pueden ofrecer muchas otras y estarás ahí porque es la nómina más alta a la que has podido acceder. Y luego, si no, tiras a otro lado porque vas a estar sentado en tu misma silla, en tu misma casa, haciendo otra cosa. Pues creo que hay un equilibrio aquí. Y lo que, ya te digo, a mí me ha abierto los ojos, tema de la pandemia, el trabajo remoto. Yo creo en ello mucho más de lo que creía antes de la pandemia. Yo era muy a la antigua y en esto me he modernizado.
Oye, y hablando de modernizarse y hablando de tendencias, yo creo que uno de los retos de quienes estamos al frente así de organizaciones es mirar hacia el futuro y tratar de entender también cómo van a evolucionar las cosas, ¿no? ¿Cómo te informas y te formas de cara a lo que está pasando, por ejemplo, en inteligencia artificial?
Pues mira, leyendo a gente que está encima. Y para mí ese es el verdadero filtro. Y por desgracia, y habiendo trabajado en los periódicos ya no son esta fuente de información. Ya los campos son tan especializados y demás que un periódico no puede aspirar a entender estas cosas. Pero al mismo tiempo sí que hay gente que está encima de estas cosas y que además comparte su opinión y su criterio de forma más o menos gratuita. Algunas son de pago, pero la mayor parte por lo menos tiene una versión freemium, ¿no?, de todo esto. Entonces, hay gente, además, que está en Estados Unidos o está en Asia o está y que publica esto todas las semanas y te manda un correo los viernes por la tarde con estas divagaciones que tienen, ¿no? Entonces, esto es tremendamente potente. Es que esto no había manera de hacerlo en ningún momento antes. Cuando inventaron la imprenta, pues te llegaba un manuscrito de vez en cuando y tal, y así te informabas y luego llegaron los periódicos. Pero es que hay una manera ahora, y yo cuido mucho, de ahí el poder del no y tal, de las fuentes en las que me nutro. Entonces tengo 4 o 5 fuentes. En general ya no sigo las noticias del día a día, del telediario. Veo la portada del periódico, pero pincho en tan pocas noticias de lo que está en portada, porque me parecen resultados de otras cosas. Entonces, pues esas son las que más me interesan. Y a partir de ahí creo que hoy en día, a través de Internet, es que todos estos librepensadores, de alguna manera, ya están ellos. ¿No? Tú mismo has escrito un libro, nos has dejado... Bueno, pues es que me has cedido tu conocimiento, tengo acceso a ti. Y cuidar mucho tus fuentes de información y tenerlo eso bien y menos es más. Yo prefiero pocos, pero que tratan los temas. Entonces, tengo 4 o 5 newsletters de estas, gratuitas todas ellas, más alguna medio de pago y demás, y con eso es que me doy por informado y más o menos me entero de lo que pasa en el mundo. Entonces, esto de ChatGPT, lo que ha pasado en las últimas semanas del CEO, para adelante, para atrás, pues más o menos, pues ha pasado esto. El viernes pasado fue que le echaron. Sí, sí, sí. Tal. Entonces, pues estás más o menos al día de lo que ha pasado esta semana, ¿no? Sin haber tenido que leerte un artículo sesudo de periódicos hoy. Y cuáles son las posturas de Altman y por qué le echaron nosotros y que este quiere ir más rápido y tal. A base de tweets, también Twitter me parece fantástico. Es que Twitter es un lujo de herramienta y encima es gratis. Es que, vamos, vivimos en un tiempo...
Íñigo, yo creo que esta conversación de hoy es un magnífico ejemplo de lo que estabas diciendo, ¿no? De esa situación en la que alguien puede informarse y disfrutar de conocimiento gratuito y generoso como el que hoy has compartido. Yo me he apuntado aquí unas cuantas cosas. La primera, cómo das ese primer salto cuando empieza a gustarte la cuenta de resultados, el impacto y cómo asegurar que las compañías pueden ser más de lo que son, ¿no? Y te conviertes en ese CEO de crecimiento. Me ha gustado, y yo creo que es también una buena pista para todos, el ir creando esa especie de inventario de lecciones aprendidas que forman parte de, no sé si una libreta azul, pero que desde luego son cosas que luego puedes replicar y aprender en otros sitios, ¿no? El liderar con el ejemplo y tratar de que la cultura sea el elemento diferencial de las organizaciones que has ido liderando me parece fantástico también. Mucha gente cuando se plantea un proyecto nuevo, a lo mejor se le olvida tener ese rigor a la hora de estudiar el mercado, las tendencias, hablar con gente, y creo que ese planteamiento también nos puede ayudar mucho, ¿no? Y luego hablabas de la accesibilidad de los líderes también, tanto internamente como externamente, cuidando a qué dedicas el tiempo, pero estando también disponibles con las antenas puestas por si acaso, ¿no? Me ha gustado que hablabas de la importancia de rodearte de los que saben y que el papel del CEO es un facilitador y lo de equivocarse rápido y barato, pues yo creo que también es una buena lección en la que las compañías, yo creo que a veces tenemos que aprender a ayudar a nuestra gente a que también se equivoque rápido y barato, no solo en compañías nuevas que empiecen, sino también en compañías estables, dar la oportunidad a la gente de que pueda experimentar también. La verdad es que, vamos, yo he disfrutado muchísimo nuestra conversación de hoy, hoy con Íñigo Amorivieta, CEO de Otovo. No sé si tienes un último consejo, una reflexión final que compartir.
Oye, pues Luis, primero gracias por tu tiempo. El resumen ejecutivo magnífico. Las cosas que hemos dicho y demás, efectivamente, pues esas son algunas cosas que yo me llevo en mi librito. Y para mí, lo que te he dicho antes, ¿no? Que pensaba un poco guardarlo para el final, pero que pensar que tortas te da la vida, ¿no? Pero que con ello no pierdas la fe, la esperanza y el trabajo, que al final las cosas acaban saliendo bien. Entonces, en el día a día, tanto en la vida personal como en la profesional, ese granito de arena todos los días pues va construyendo una montaña y no ves el resultado en el corto plazo, pero en el largo sí que se da, ¿no? Entonces, a pesar de que vamos a tener nuestros fracasos, nuestros errores, si lo intentas hacer bien en el largo plazo, creo que no llegarás a ser Steve Jobs, evidentemente, pero vas a disfrutar una vida plena, buena y vas a estar satisfecho con tu trabajo, que también me parece que es una parte muy importante todavía.
Nos llevamos ese optimismo contagioso que hoy nos has trasladado y muchísimas gracias, Íñigo.
Nada, gracias a ti, Luis. Un abrazo.
Un abrazo.